con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Carlos Mazón asegura que su figura sigue siendo la gran excusa para tapar las causas de la tragedia. Son las primeras palabras del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana desde que anunciara su dimisión el lunes de la semana pasada. Además, añade que tanto él como su gobierno ya han asumido todas las responsabilidades que estaban en su mano.
Creí que era mi deber trabajar para que la comunidad recuperara la normalidad y que más allá de los errores, a que esta discurriera al ritmo que merecen los valencianos. He encontrado falta de voluntad en otras administraciones con las que debíamos haber sido capaces de entendernos. Nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión de una emergencia dirigida por mandos operativos con más de 30 años de experiencia puede depender de si yo realizaba llamadas desde mi despacho, desde un restaurante, desde la calle o desde la India.
Pues es lo que ha dicho Carlos Mazón en esa comparecencia de la Comisión de la Dana que continúa a esta hora en las Cortes Valencianas. Todo esto en un día que viene marcado por lo judicial y en el que volvemos a mirar al Tribunal Supremo, donde acaba de terminar la cuarta sesión del juicio contra el fiscal general del Estado. Mañana será el turno para escuchar a Álvaro García Ortiz. En Barcelona, dos menores de edad han sido detenidos como presuntos autores de un apuñalamiento a un joven en una estación de cercanías. La víctima tuvo que ser trasladada a un hospital con heridas de gravedad. Los presuntos agresores están acusados de un robo con violencia. Alba Gutiérrez, ¿qué más se sabe hasta ahora?
Los dos menores de edad golpearon con arma blanca a otro joven cuando le intentaban robar el móvil. La víctima estaba acompañada de un amigo en la estación de cercanías de Mollet del Vallès y tuvo que ser trasladada con heridas graves al hospital. La unidad de investigación de la comisaría de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo del caso y ha podido vincular los hechos con estos dos menores que ya han sido detenidos como presuntos autores de un robo con violencia y lesiones. Ambos, por cierto, han pasado ya a disposición de la Fiscalía de Menores.
Y casi un millón de cubanos siguen sin luz ni agua corriente por el paso del huracán Melissa, que azotó al extremo oriental de esta isla hace dos semanas. El 100% de esta conexión eléctrica habría llegado a clientes de la provincia de Las Tunas y solo a un 34% de los que viven en Santiago de Cuba, la región más castigada. Y en los deportes, la atención a esta hora está en Carlos Alcaraz y en la Copa de Maestros, Luis Munilla.
Desde donde llegan, Pilar, muy buenas noticias porque Alcaraz acaba de ganarle un partido durísimo a Taylor Fritz. Turín, Ángel García.
Ha tenido que remontar, se ha tenido que ir hasta las casi tres horas de partido, pero ha acabado ganando Carlos Alcaraz, que perdió el primer set por 6-7 y a partir de ahí ganó 7-5 y 6-3 los dos siguientes ante Taylor Fritz. ¿En qué situación le deja esto? Si esta noche gana Musetti a de Miñaur, Carlos Alcaraz ya estará en semifinales de esta Copa de Maestros y pase lo que pase esta noche, dependerá de lo que haga él el jueves ante Musetti y ya se ha asegurado estar a una sola victoria del número uno a final de temporada. Gran victoria de Carlos, que empezó mal con la derecha pero que acabó remontando y ya está muy cerca de las semifinales.
De la polémica entre Barça y selección por Lamine Yamal y su desconvocatoria de la selección, el último en hablar hoy ha sido el presidente de la federación, Rafael Louzán.
A ver, son cosas que se pueden manejar quizá a lo mejor de otra manera, pero bueno, son causas sobrevenidas y que debemos actuar. Pero no queremos y vamos a activar ningún tipo de polémica. Lamín es lo importante, que esté bien, que se recupere y poder tenerlo en el club y en este caso en la selección cuanto antes.
Jorge de Frutos le sustituye a la convocatoria y esta noche escucharemos al seleccionado Luis de la Fuente en el partidazo de COPE. Y además se acaban de sortear los octavos de final de la Copa de la Reina de Fútbol. Cruces destacados, Alavés Barcelona, Español Real Madrid y Alhama Atlético de Madrid.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 14 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener un miércoles soleado y máximas por encima de los 20. En cuanto al tráfico, accidente. La M45 en Leganés, dirección M40. Complicaciones de entrada además por la 1 en Las Tablas. De salida A4 Pinto y A6 Majadahonda. Y en la M40 Pozuelo y túneles del Pardo hacia la A5. Todos los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid han exigido al gobierno regional más transparencia sobre los cribados oncológicos. Más Madrid y PSOE han pedido la dimisión de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, tras conocerse un error en el envío por carta de resultados de un cribado de cáncer de colon. Sanidad ha reconocido que en febrero se produjo un error de comunicación, no así de cribado ni de diagnóstico en el envío de esos resultados por carta de este programa. Escuchas la tarde.
¿Te acuerdas de este anuncio?
¿A qué huelen los sueños? ¿A qué huele la risa? ¿A qué huelen las nubes?
Pues eso, media España se quedó en bucle con la duda existencial de ¿a qué narices huelen las nubes? Y la otra media se puso nostálgica, porque todos, y cuando digo todos, es todos, tenemos un olor que nos lleva de viaje a la infancia.
El olor a goma de las muñecas nuevas.
El olor a comedor, a comida del cole.
El olor de la torta de patata que hacía mi mamá.
El olor de las judías rojas recién cocinadas de mi madre.
La colonia de niños pequeños.
Lo curioso es que todos respondemos diferente, pero todos respondemos ¿por qué? Pues porque el olfato no es cualquier sentido. Es el más directo, el más primitivo también, el más emocional y el que en solo 3 segundos te devuelve directamente a la infancia. ¿Sabías que podemos distinguir hasta 1 billón de olores distintos? 1 billón, con B, ¿eh? Es decir, 1000 veces más olores que estrellas visibles en el cielo. Más que colores, puede ver un pintor o notas, puede tocar un piano. Una barbaridad que llevamos aquí dentro, entre una ceja y otra, y sin embargo lo damos por hecho. Hasta que de pronto lo perdemos. Durante la pandemia, más del 70% de los infectados con COVID perdió el olfato parcial o totalmente. Hoy en España se calcula que más de 800.000 personas conviven con anosmia crónica, es decir, sin olfato, sin poder oler a sus hijos, sin poder oler el café o su recuerdo favorito. Y ahora te hago otra pregunta. ¿A qué huele España?
¿O al mar Mediterráneo o a hierba fresca?
España huele a casa, a acogida, a buenas personas.
Pues a jamón serrano, que es muy típico.
A mar.
España huele también a cítricos, a jabón, a misa, a aftershave barato y a gloria bendita. A heno de Pravia, a la toja, a las sábanas limpias del pueblo y al agua de colonia que el abuelo se ponía los domingos. ¿Pero por qué? ¿Por qué olemos como olemos? Si me acompañas, esta tarde vamos a viajar por la historia del perfume en España, pero también por nuestra memoria, por nuestras costumbres y nuestras narices. Y lo hacemos con una guía de lujo, periodista de belleza, investigadora y con un radar olfativo más fino que el de un sabueso. Ha escrito 2 libros fascinantes que se leen y que se huelen. Historia del perfume y el recién salido del frasco, el perfume en España. Clara Buedo, ¿cómo estás? Clara, bienvenida.
Hola Pilar, muchas gracias, encantada.
Hablamos del perfume como recuerdo, como marca personal, como herencia también colectiva. Pero Clara, si alguien que nunca hubiera estado aquí preguntara, oye, ¿a qué huele España? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué le dirías para que no se quedase con eso que decía Victoria Beckham, que aquí en España huele a ajo?
Bueno, realmente España huele como huele por una larga evolución. De hecho, cuando me planteé este proyecto, ni yo misma era consciente de la historia perfumada que tenía este país. Desde, bueno, ya esos vestigios de fenicios, ¿no? Con estas rutas comerciales que se centraron además en el sur de España, a luego ya pues Emporión, que fue el enclave de los griegos, Hispania Romana, además que hubo una gran actividad perfumera, porque de hecho hubo una gran perfumería en España, en la parte de bueno, lo que podría ser hoy Sevilla. Hasta luego, por supuesto, los árabes de Al-Ándalus, que ahí ya es donde, digamos, eclosionó, ¿no? Con todos estos avances en la destilación, nuevos cultivos y toda esta sabiduría de estos eruditos árabes, realmente el perfume empezó a tener estas versiones que hoy conocemos, ¿no? Esto es lo que es el perfume moderno con base alcohólica, que de hecho luego se transportó a otros países de Europa, con lo cual podemos decir que la cuna del perfume europeo es España.
O sea, en España, ¿eh?
Sí.
Nació el perfume tal y como lo conocemos.
Exactamente. Sí, sí. Podemos remontarnos al siglo X, más o menos, que es cuando, digamos, esa Córdoba andalusí tuvo tanto poder, ¿no? Que era equiparable a Bagdad en opulencia, en lujo, ¿no? En todos estos avances que se estaban realizando, pues desde luego y sin duda, por mucho que le pese a los franceses, la cuna del perfume europeo es España.
Ahora vamos a hacer un recorrido por algunos momentos de la historia del perfume. Pero te quiero preguntar antes, Clara, ¿cuál es el primer olor de tu vida? Ese que no viene en frasco y que te lleva directamente a la infancia prácticamente sin permiso.
Ay, pues mira, yo recuerdo que tenía una muñequita muy, muy chiquita que se llamaba Tarta de Fresa.
Hombre, me acuerdo perfectamente.
La adoraba, la mordía. O sea, me gustaba tanto su olor que la estaba mordisqueando todo el rato. Entonces quizás ese podría ser como mi primer recuerdo olfativo.
Tarta de fresa. Bueno, me acabas de, ahora mismo se me acaba de abrir un archivo en la cabeza con esa tarta de fresa, que también estaba tarta de mora. Había diferentes muñequitas, ¿no? Que eran de goma, sí, muy pequeñitas, y que tenían ese olor tan rico, tan bueno. ¿Es verdad eso de que las mujeres durante siglos olían como animales, aunque se comportaban como damas?
Bueno, es que realmente en la antigüedad las sustancias animales fueron muy importantes, ¿no? Almizcle, ambergris, la civeta, que en España la hemos llamado algalia, ¿no? Por esta, digamos, arabización de Al-Ándalus. Pero efectivamente porque las sustancias animales siempre han sido casi consideradas talismanes, ¿no? O sea, tenían como unas virtudes no solo médicas, sino también casi exorcistas, ¿no? De hecho, son las sustancias que se utilizaron para contrarrestar las epidemias de la peste, o sea, en estos, estas joyas perfumadas, ¿no? Que eran los pomander o incluso los propios guantes perfumados que también surgieron en España. Las sustancias animales siempre han estado ahí y obviamente, pues claro, las mujeres olían a eso. De hecho, hubo una época en la que se perfumaba absolutamente todo, desde las joyas a los dobladillos de los vestidos, todo. Entonces, sí, obviamente iban oliendo a animales, ¿no? Aunque realmente tenían otras connotaciones. Ya fue a partir del siglo XVIII cuando el gusto cambió completamente y entonces los aromas florales se impusieron, ¿no? Sobre todo el de violeta, ¿no? Que reivindicaba pues la castidad, esa mujer de bien, ¿no? Que dicen en mi pueblo. Entonces estos aromas animálicos se consideraron ya como un poco decadentes, ¿no? Más vinculados a estas mujeres de moral dudosa.
Pero fíjate lo que estás diciendo, es que hubo una época en la que se perfumaba todo, ¿no?
Sí.
Y estaban obsesionados con oler bien, pero claro, sí, había una desigualdad tremenda. Uh-huh. Esas clases altas, sí, tendrían esos perfumes y olerían a lo mejor pues a todos esos matices que has dicho, ¿no? Pero en cambio, había otra mucha gente, otras clases,
claro,
que olían completamente diferente.
Claro, es que el perfume realmente en la antigüedad estaba en manos de las élites, ¿no? Sobre todo de la realeza, que era quienes se podían pagar esas sustancias, eran sustancias realmente caras. Básicamente también porque muchas venían del comercio, ¿no? Había que ir a lugares muy lejanos como India, Asia, para poder adquirirlas. Entonces solamente las grandes élites, los nobles, la aristocracia, estaban en poder de estas sustancias. Realmente estas sustancias, ya digo, que eran casi como escudos aromáticos. O sea, el uso, por supuesto, para marcar estatus, porque si la tienes significa que has podido pagar ese importe, pero también por lo que decía, para contrarrestar. Había una teoría muy, muy curiosa de los antiguos médicos, ¿no? Que era que los malos olores, los miasmas, producen las enfermedades. Entonces era como ese escudo aromático de las altas élites que ya olfativamente se diferenciaban, ¿no? Del pueblo llano, que el pobre tenía que convivir pues con el hedor de las calles. Imagínate los mercados al aire libre, restos de animales, de frutas, absolutamente insalubre. Entonces sí, hubo bastante diferencia olfativa entre unas clases y otras.
¿Qué rey o qué reina estaba especialmente obsesionado o obsesionada con los perfumes y con los olores?
Isabel la Católica, en su inventario, la verdad es que yo cuando lo descubrí me quedé fascinada porque de hecho utilizaba el perfume como valija diplomática. Ya no solo lo usaba ella, sino que también atesoraba pequeños trocitos de ámbar gris en arquetas de lujo, además custodiadas con llave que solo tenía ella, y las utilizaba sobre todo como regalos, de ahí su alto valor. Pero Felipe II también fue bastante obseso de los olores, buenos olores. De hecho, en el Escorial tuvo la casa de la destilería, que ahí es donde se empezaron también, digamos, con esta herencia árabe, ¿no?, que he comentado antes, todos estos avances en destilación, empezaron a forjar, a crear esas primeras aguas aromáticas que igualmente luego se iban repartiendo entre el resto de cortes europeas.
Tú defiendes, Clara, que eso de que en la Edad Media no se lavaban es falso. ¿Nos han contado mal la historia o simplemente olía diferente?
A ver, es que claro, el concepto que tenemos también de higiene hoy creo que es muy diferente al que se tenía en la actualidad. Pero es cierto que es un cliché, ¿no? Esto de que la Edad Media olía mal. Hombre, sí, olía mal dependiendo en qué situaciones. Es cierto que también el acceso a la higiene, en el sentido de bañarse, ¿no? De esas bañeras, esas tinas, obviamente seguimos en el mismo ámbito, ¿no? En esas clases altas, en la realeza y demás. Pero las clases bajas también se lavaban, digamos, como apartes, ¿no? O sea, eran como, bueno, pues se iban lavando a sus zonas y demás. Y luego había un fenómeno muy curioso, que es el de la camisa blanca. O sea, tú imagínate estas reinas, ¿no? Con esos vestidos que llevaban, imposibles de lavar. Imagínate en aquella época, ¿no? Cómo lavaban y todos estos vestidos de seda, brocados, no se podían lavar. Entonces la camisa blanca era esa frontera entre el cuerpo, la piel, ¿no?, que se mantenía limpia, con la suciedad exterior. Por tanto, lo que sí se lavaba continuamente eran estas camisas blancas, ¿no?, que además hay un libro, que ahora mismo no recuerdo el título, fantástico, que precisamente desarrolla este fenómeno, ¿no?, que me parece también muy, muy interesante.
El olfato, está claro, es el sentido más primitivo que tenemos, el más directo, el que no pasa por filtros ni razones. Clara, seguro que te acuerdas de esta película.
En el siglo XVIII en Francia vivió uno de los personajes más famosos y con más talento de su época. Toda su ambición se concentraba...
El perfume, la película que te atrapa directamente, pero al mismo tiempo es que da un poquito de miedo, ¿eh?
Sí, sí, ¿quién no recuerda El perfume, ¿no? Es mítica y seguirá siendo, o sea que es... No, pero es muy interesante lo que plantea, ¿no? Porque es cómo capturar, bueno, primero además Grenouille, ¿no?, que tenía estos uh-huh. problemas, pero cómo capturar el olor de la piel, ¿no? O sea, que es, de hecho, es
la esencia de cada persona.
Claro, ¿no? Es muy interesante y yo creo que llegará un momento en el que la industria de la perfumería pueda hacer esas cosas. Ya los aromas epidérmicos, ¿no?, de piel cada vez van evolucionando y ofreciendo cosas más interesantes.
Clara, ¿es verdad que el perfume fue antes medicina que adorno?
Por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, primero fue realmente la ofrenda, ¿no? Esa ofrenda y ese modo de entrar en comunicación con los dioses, a través, de hecho, la palabra perfume viene de perfumum en latín, por el humo. Entonces eran estas ofrendas con resinas, hierbas aromáticas, ¿no?, que se quemaban para poder entrar en contacto con los dioses. Era la forma original y genuina del perfume. Después descubrieron que muchas de estas sustancias tenían también propiedades medicinales, ¿no? Es como te decía antes, todas estas sustancias animales que también se utilizaron para contrarrestar pestes, epidemias y demás, durante bastantes siglos tuvieron ese cariz casi más terapéutico que hedónico, ¿no?, que por placer.
Y me ha llamado la atención que Cleopatra bebía enebro para que su orina oliera a violetas, la reina del Nilo con orina perfumada.
Sí.
Esto no lo cuentan los documentales.
No. Bueno, es verdad que hay un halo, ¿no?, en torno a Cleopatra muy, muy misterioso. Además, bueno, se sabe, pero no está del todo documentado, que tenía una gran pasión tanto por la cosmética como por las sustancias aromáticas. Entonces yo encontré un documento muy, muy interesante que decía esto, ¿no?, que bueno, ella comía bayas de enebro y trementina, porque estas dos sustancias, cuando digamos el cuerpo las procesa, las convierte en iononas, que es la molécula que le da olor a las violetas. Entonces nuestra querida Cleopatra, sus orines estaban ricamente perfumados.
Citábamos al inicio olores muy característicos que nos llevan a todos a la infancia. Eno de Pravia, Magno, Álvarez Gómez, la colonia, ¿no?, tan conocida. Son perfumes higiénicos. ¿Por qué son tan evocadores?
Bueno, es que a nosotros, a los españoles, de hecho, yo creo que están muy arraigados en nuestro ADN. De hecho, date cuenta que en España ya puede ser un extracto de Chanel que lo vamos a llamar bote de colonia. Y es que el bote de colonia nos lleva, digamos, ¿no?, en esa memoria olfativa a estos frascos de litro con los que se perfumaba toda la familia. Entonces, al final, yo creo que es algo que ha quedado. Y bueno, y también estos aromas frescos, revivificantes, ¿no?, con cítricos, hierbas aromáticas, esto es muy mediterráneo, eso es algo que está ahí, ¿no?, en nuestro clima, también quizás por esto es por lo que nos apetecen. Pero lo del el bote de colonia es muy español y es que además me hace mucha gracia porque ya digo, puede ser el extracto de perfume más caro del universo que para nosotros es bote de colonia.
Bueno, hemos hablado de los perfumes que nos marcan, de los olores que nos llevan a casa, al patio del colegio, al baño del pueblo o al armario de la abuela. Pero vamos al otro extremo, porque si hay olores inolvidables, también los hay imperdonables.
El olor a coliflor cocida.
Pues no soporto el olor de agua estancada.
Detesto el olor a gasolina.
El de las alcantarillas.
El olor a basura.
El olor a pescado crudo.
Clara, tú que llevas años oliendo de todo, ¿hay algún olor que digas, mira, es que no lo soporto, no puedo con este olor? ¿O alguna moda olfativa que te resulte especialmente insoportable?
Uf, pues hay muchos realmente. Mira, yo creo que la... además me remonto un poquito a lo que has dicho al principio, ¿no? Todo el efecto COVID de la anosmia, a mí me tocó. Dedicándome a los perfumes estuve un año sin poder oler nada, pero cuando recuperé el olfato lo recuperé bastante distorsionado. Entonces, todos los perfumes que tenían la conocida molécula Ambroxan, que ahora es muy popular, yo no los soportaba. O sea, para mí se multiplicaban por tres. Entonces, era un olor que dejaba una estela que en mi nariz se quedaba ahí constante. Entonces, me creó bastante repulsa.
Pues quiero hacerte un test express, Clara. ¿A qué olería si fuera un perfume? Te voy a decir cinco cosas y tú me tienes que decir a qué olerían si fueran, pues eso, un perfume. Por ejemplo, empezamos por la primera.
¿Te refieres a ingredientes o a perfumes?
Sí, en general, ¿a qué? Sí, yo te voy a decir algo, una acción, algo especial, y tú me tienes que contestar a qué te sugiere, a qué piensas que olería. Por ejemplo, ¿a qué olería un día de elecciones?
Uf. Ay, Dios mío.
¿A nervios?
Ah, bueno, a nervios sí, pero no sé, me viene como el olor a papel. Además.
Claro, a papel también, sí, ¿no? A cabina cerrada, sí, donde exacto. La gente coge el papel
gris,
para el voto.
No sé, metálico, algo así.
Tinta húmeda también de los bolígrafos. ¿A qué huele, Clara, un lunes por la mañana?
Uf, fatal. A coliflor cocida.
También a café, que es lo que nos ponemos
bueno,
para poder despertarnos con lo que nos cuentan, lo que nos cuesta los lunes por la mañana. ¿A qué huele una madre?
Pues mira, te diría que a vainilla, porque precisamente ese es el olor característico de la leche materna, ¿no? Lo que supuestamente nos vincula a ella cuando nacemos. Así que sí, pondríamos vainilla.
¿Y a qué huele un padre?
Un padre, yo creo que olería como a raíces, ¿no? A esas sustancias que te arraigan.
A maderas, ¿no? También, ¿no?
Sí, maderas, musgos, raíces, sí.
¿A qué olía España en los años 50?
En los años 50, bueno, ahí ya la perfumería española tenía bastante identidad. Además, eran perfumes que tenían esas reminiscencias frescas, pero que tenían durabilidad, ¿no? Eran como esas colonias por perfumes, o sea, un híbrido bastante interesante.
¿Y a qué huele una mentira?
Dios mío, ¿a qué huele una mentira?
No sé si a una colonia de esas que es así impactante de primeras, pero se esfuma rápidamente.
Bueno, diría que a las copias estas que hacen
las copias baratas, pues eso es. A una colonia que dura 5 minutos y se esfuma. Pues Clara Buedo, periodista e investigadora, una nariz desde luego privilegiada. Muchísimas gracias por regalarnos este viaje olfativo. Nos has demostrado que un perfume no es solamente un frasco bonito, es historia, es identidad, es memoria y a veces también hasta política internacional. Ya lo decía mi abuela, puedes olvidar una cara, pero desde luego no puedes olvidar nunca un olor, un perfume. Clara, gracias.
Gracias, Pilar. Gracias.
Oye, hueles de maravilla, por cierto.
Ah, muchas gracias.
Me ha llegado por aquí el aroma desde que has entrado por esta puerta.
Muchas gracias.
Gracias, Clara. Ay, el test que hacemos algunas veces a nuestros invitados y nos decía Clara que se ha quedado pillada en algunas de las respuestas. Esto es lo mismo que cuando te dicen, oye, cuéntame un chiste y en ese momento no te viene ninguno a la cabeza. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Todo lo que nos ha contado nuestra invitada sobre el perfume que lleva tantos años acompañándonos, bueno, toda la historia y con esos detalles que nos ha ido narrando. Estamos ya en las 5:23 de la tarde y en este punto vamos a volver a las Cortes Valencianas, donde sigue compareciendo el presidente de la Generalitat en funciones, que es Carlos Mazón. Vamos a escucharle de nuevo.
Que se pueda asumir. Y vienen ustedes aquí a decirme las cosas que me están diciendo. A mí nada me ha apartado jamás ni de la verdad, ni de asumir mi responsabilidad, ni de decir todo, ni de comparecer, ni de hacer el mayor esfuerzo que nunca la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha, solos, sin ninguna ayuda, sin ningún tipo de aportación y soportando bulos, mentiras, amenazas personales, juicios sumarísimos, ataques furibundos, campañas de toda índole y condición. Y aquí estoy, dando la cara. El primer político en comparecer responsable en una comisión de investigación. Y estoy aquí. Por tanto, yo...
Pues siguiendo esta comparecencia de Carlos Mazón, está nuestro compañero de COPE Valencia, Pascual Claramonte. Pascual, volvemos contigo. Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes de nuevo. Podríamos hablar a esta hora de previsiones que se han cumplido, como lo que venimos contando en esta tarde de COPE, porque de poco, en cuanto a esclarecer o resolver algunos interrogantes, está sirviendo esta comisión. incluso ha evidenciado todavía más la polarización, la crispación. Ahora está cerrando Carlos Mazón con sus últimos 4 o 5 minutos de intervención que le quedarán en estos momentos. Antes hemos escuchado la última réplica en este caso, y me centro en la oposición, que ha evidenciado precisamente ese malestar con continuas interrupciones, con muchos rifirrafes, preguntando sobre cosas concretas que no han sido respondidas. Y de hecho en este momento finaliza Carlos Mazón la comisión de investigación, Pilar, en la que se ha centrado también en esa recta final, en la falta, ¿no?, de apoyo por el Gobierno de España, y también en el hecho de que él está dando explicaciones, de que él ha impulsado esta comisión de investigación en las Cortes. Ha querido recordar también en ese minuto final prácticamente que nadie del Gobierno de España, y eso que han sido invitados a... Bueno, es cierto que a nivel legal no tienen por qué acudir a un parlamento autonómico, no tienen la obligación, pero sí ha echado en falta, en este caso, esa falta de colaboración que se ha evidenciado, dice, y mucho, durante estos meses de reconstrucción y sobre todo de falta de ayudas directas que ha venido repitiendo durante gran parte de ese discurso.
Sí, es verdad que estaban invitados a esta comparecencia, a esta comisión de investigación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros que no han estado presentes. Sí, Carlos Mazón, además, que ha comparecido de forma voluntaria. ¿Cuánto tiempo ha durado? Hora y pico, ¿no?
Sí, ha empezado con algo de retraso, que lo decíamos, con algunos problemas con el sonido. Su intervención inicial, que debía ser de unos 15 minutos, ha ido hasta los 23 y ha sido literalmente, Pilar, un discurso. De hecho, desde el Grupo Socialista incluso le han afeado ese discurso sin responder preguntas. Han pedido la transcripción, si es que lo tiene, porque lo iba leyendo además a toda velocidad por momentos Carlos Mazón, y lo han pedido haciendo hincapié, y lo comentábamos en la tertulia, de que en este tipo de comisiones tiene la obligación Carlos Mazón de decir la verdad, y ellos consideran que ha mentido. Ha dicho Mazón que los que están instalados en la cacería, en este caso, son los grupos de la oposición, PSOE y Compromís en la Comunidad Valenciana, y ha hecho alusión a esas fuentes abiertas, a esas diferentes entrevistas, a esas diferentes declaraciones que ha dado durante todo este año, para decir que siempre ha dado respuestas, lo que ha generado también mucho murmullo en esa pequeña sala, porque le preguntaban directamente desde la oposición, aunque insistimos sin respuesta, a cuál de todas esas respuestas, porque es evidente que durante estos meses hemos tenido algún cambio de versión que otro, o información, en este caso relevante, que iba apareciendo no desde el primer momento, sino a cuentagotas prácticamente.
Pues Carlos Mazón, que ha concluido ya su comparecencia en esa comisión de investigación de la DANA en las Cortes Valencianas, y que entre otras cosas ha dicho que operativamente poco tenía que aportar yo a la emergencia, ha dicho, y también sigo siendo la excusa política para tapar la ausencia de colaboración del Gobierno. Son algunos de los titulares que deja la comparecencia del presidente, del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, una comparecencia que ha seguido Pascual Claramonte. Pascual, gracias como siempre.
Un abrazo, Pilar.
Otro para ti. Pues están pasando muchas cosas en esta tarde de martes. Hemos estado pendientes también de lo que pasaba ahí en las Cortes Valencianas, también del Tribunal Supremo, donde ha terminado ya esta nueva sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, que mañana comparece, mañana día importante, comparece Álvaro García Ortiz. Pero también estamos hablando de la plancha, de lo poco que nos gusta planchar a los españoles. ¿Qué relación tienes tú con la plancha? Es la pregunta que estamos haciendo a los oyentes, Rosa.
Bueno, tarde de plancha también para muchos oyentes que nos estarán escuchando mientras plantan en casa.
Seguro.
Y decía antes un oyente que los hombres no planchan, pues no todos, los hay que sí.
Buenas tardes a la gente. Pues a mí es que sí me gusta planchar, siempre me ha gustado. Yo me pongo una película de Star Trek y me pongo a planchar y me relaja. Siempre he planchado la ropa de mi casa, mis hijos, mi mujer, la mía. Pero ya cuando mis hijos empezaron a ser mayores, les dije, oye, yo ya voy a dejar de planchar la ropa, si queréis os enseño. Ninguno quiso aprender, así que ahora ya me plancho mi ropa de mi mujer cuando tercia. Hasta luego.
Pues eso, los chavales hoy en día no quieren planchar. Pero fíjate, en la casa de Beatriz, curiosamente planchan todos.
Hola, gente. En casa somos tres y planchamos todos. Yo llevo planchando toda mi vida y mi hijo con 30 lleva muchos años atendiendo su ropa, su día metódico, su hora metódica y sus formas para su ropa para la semana. Y a mí es que me relaja planchar y me encanta ver cómo queda todo estirado y perfecto. Un saludo muy fuerte. Chao.
Es verdad que hay voces que lideran la resistencia, es decir, que planchar me relaja y es un momento pues para pensar, ¿no? O para relajarse en casa, para mucha gente lo es. La plancha, amor, odio, relax, trucos para no planchar, de todo eso hablamos hoy.
Admitimos todo.
La arruga es bella en el 607-150602.
Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Te encendemos la linterna desde Valencia. Otra vez, donde hay que estar. Estaba cantado, ¿eh? Era una cuestión de cómo y cuándo. Poco después de las 9 de la mañana, Carlos Mazón anunciaba lo evidente.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Dunas doradas, ciudades futuristas, historia milenaria y una cultura que te sorprenderá en todo momento. Descubre Arabia Saudí desde solo 2.978 euros. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Descubre Singles Day en Sephora. Solo hoy online, hasta un 25% de descuento en Benefit, Erborian, Carolina Herrera y muchas más. Y solo en nuestra app, un 5% extra. Visita Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. En Leroy Merlin tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
El confort es fácil si es Daikin.
¿Un invierno con noches calentitas sin pasar nada, nada de frío? ¿En serio?
Si es Daikin, sí. Es fácil. Solo los equipos de aerotermia de Daikin te ofrecen la temperatura ideal toda la noche por menos de un euro al día.
Con la aerotermia de Daikin, el confort es fácil.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Para acabar.
acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión. Por una paz sinceramente lejana en el tiempo. Los palestinos...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy es el Día del Soltero, una tradición china que desde 1993 reivindica el amor propio y quiere quitar presión a la gente que de momento no ha encontrado pareja y no ha podido formar una familia. Abrimos la puerta para recibir al Doctor Amor. Llega el ranking de Jimena. Doctor Amor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar?
No sabía que tú también sabías de esto. Si es que sabes de todo, Jimeno. No dejas de sorprenderme.
De estar solo sé un montón. Y por eso hoy, para la gente que se está lamiendo las heridas en casa porque no tienen pareja, porque están solteros, no os preocupéis. Hoy os traigo 10 ventajas de no tener pareja.
Yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera.
Primero de todo, cuando tienes pareja, entre cumpleaños, aniversarios, cenas, regalos, sorpresa, detalles que dejan viva la relación, eso es una sangría económica. Si no tienes pareja, te estás ahorrando mogollón de dinero que puedes invertir en comida a domicilio o gatos, que es lo que hace la gente que no tiene pareja. Segunda cosa, segunda ventaja, duermes de verdad, porque esto de dormir juntos en una cama está mitificadísimo. O sea, no nos engañemos, no duermes. Esto es como comer sopa en el mismo plato con dos cucharas. Puede ser bonito, puede ser romántico, pero lo que es cómodo no es cómodo. No os preocupéis, que hay más ventajas. Tercera ventaja de no tener pareja. Si eres hijo único, puedes pasar el resto de tus días sin tener cuñado. Y eso, lo mires por donde lo mires, son todo ventajas.
Totalmente.
Se pasa rico soltero.
Cuarta ventaja. Que te dice la frase, tenemos que hablar, y te produce total indiferencia. No pasa absolutamente nada.
Con vista al mar,
es que hay más ventajas. No os preocupéis si no tenéis pareja. Quinta ventaja.
Vamos con la quinta ventaja.
Cuando no tienes pareja, cualquier plan te parecerá la bomba, con tal de salir de casa.
Sí, eso también es verdad.
Que quiero ir al FIP, voy. Oye, que si quieres ir a tricotar y hacer calceta con la tuna de fondo, también voy. Ay, sexta ventaja si no tienes pareja. Si no tienes pareja, no te hace falta contraseña en el móvil. Y al buen entendedor. Séptima ventaja. Y esto es muy bonito. Te puedes duchar por hobby, pero no por necesidad, como la realeza en la Edad Media. Que cuando tienes pareja, hay una cosa preciosa, y es que cuando no tienes pareja, es una cosa increíble, que es que te puedes olvidar de todas las fechas del mundo. Y no pasa absolutamente nada.
Y no pasa nada, sí, es verdad. Si no, tienes que estar controlando la agenda para que no haya rebote, ¿eh?
Hombre, que te diga, ¿no sabes qué día es hoy? Y después de repasar todos los aniversarios, todos los cumpleaños, te diga, no, hay que pasar la ITV al coche. Novena ventaja de no tener pareja. Y esta es increíble porque se quita mucha confusión, se genera una paz increíble, porque cuando vas en el coche con tu pareja y huele mal, se genera un diálogo precioso de ¿te has tirado un pedo? No, ¿te lo has tirado tú? No. Y todo termina con un será de fuera, que será hay muchos olivos.
Eso es.
O fábricas. Y para terminar, hay una décima ventaja impresionante, y es que tus amigos o amigas te van a querer porque te conviertes en un contenedor de amigos que acaban de dejarlo con su novia, claro, y necesitan salir. Siempre van a ti, siempre recurren a ti.
Esto es así. Si eres soltero, todos van a acabar en tu casa. Claro, llorando así que si contigo.
No tienes, eso es, si no tienes pareja, no te preocupes que no pasa nada.
Bueno, menos mal que tenemos a Jimeno, o también conocido Doctor Amor, para, bueno, para contarnos todas estas cosas que ha concentrado un día más en su ranking. Jimeno, gracias por acompañarnos.
Un besazo.
Otra para ti, hasta mañana.
Planchar porque me encanta planchar, porque me relaja. Soy muy nerviosa y me paso horas casi todos los días planchando. Cuando llego de trabajar me concentra, me fijo un punto y plancho mi ropa y la de todo el mundo.
Pues esto es lo que decía Yolanda Díaz hace unos meses, seguro que te acuerdas de estas declaraciones. La verdad que la vicepresidenta del gobierno está en el selecto grupo del 10% de la población a la que le gusta planchar, que lo disfruta, pero la realidad es que para el resto, para el 90% de los españoles, no es desde luego una tarea apetecible, más bien la detestan. Es la tarea del hogar más odiada según un estudio de Telelabo. Por eso John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra planchar para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Así planchaba, así, así. Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, John Uriarte, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues mira, voy a abrir comillas, pasar la plancha caliente sobre la ropa para estirarla, asentarla o darle brillo. Es lo que dice la RAE sobre la palabra planchar. Pero ni es tan sencillo ni tan rápido. Por eso, o por otras cosas, queremos hablar de ello. De todas las cosas, Pilar, que hay que hacer en esta vida en general y en la casa en particular, ¿en qué puesto de las cosas menos apetecibles está para ti planchar?
Pues te diré que no soy como Yolanda Díaz, no es que llegue a casa y esté deseando ponerme a planchar porque me relaja, pero te puedo decir que de las tareas domésticas quizá la plancha es de las que menos rabia me da.
Pues fíjate, en casa aquí no somos muy amantes del planchar. Por cierto, en esto no hay géneros, aquí estamos los dos igual. Lo digo porque no hace tanto las planchas y el planchar eran, ojo al dato, el regalo perfecto para una mujer.
Las cosas bien hechas siempre se agradecen, como la plancha de vapor Solac, con su chorro de vapor y la suela de acero inoxidable, para que planchar te cueste menos y la plancha te dure más.
Curioso, porque seguro que a Concha Velasco tampoco le gustaba tanto lo de planchar, o sí, porque como dices tú, y quien asegura que es bueno por la mente, es el caso de Yolanda Díaz, por ejemplo.
A la que escuchábamos hace un momento, efectivamente, o directamente quien disfruta con ello, como Jorge, un español que se considera un friki, en el buen sentido de la palabra, de la plancha.
Me gusta planchar porque es una tarea que me gusta hacer, me gusta ir arreglado, y considero que para ir arreglado tienes que tener la ropa planchada. Y sí que es cierto que es de las tareas de la casa es de las que más me gusta hacer. No significa que deje de hacer otras, pero igual que otras, a lo mejor no las disfruto tanto, la de planchar no me molesta en absoluto dedicarle el tiempo que le tenga que dedicar a planchar la ropa.
Oye, hay gente sí, que le gusta la plancha. Ya hemos escuchado dos, a Yolanda Díaz y a Jorge, y yo que digo que, hombre, a ver, que yo no me pongo a planchar por deporte nacional, no. Ni porque me guste, pero es de las cosas que menos me molesta hacer.
Pues fíjate, te voy a poner un ejemplo. Mi hermana no le importa ni fregar, ni limpiar la casa, ni nada, pero dice que planchar es la única actividad que le agobia, incluso siente mareos, no te digo más.
Pues igual lo que necesita es alguien que le enseñe los secretos del planchado. Y tenemos aquí con nosotros a un experto. Es Pedro Caballero, tiene 46 años, 3 hijos. Un día dejó su carrera y decidió junto a su mujer que él se encargaría del trabajo de la casa, del hogar, al 100%. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues yo fenomenal de estar aquí.
Oye, ¿cómo y por qué diste ese paso?
Pues mira, di ese paso porque mi mujer tenía que crecer profesionalmente y yo que no tenía ningún contacto con el ámbito doméstico porque pasaba la mitad del año fuera de casa, dijo, yo me quedo de amo de casa.
Parece, aparte de inteligente, me parece tremendamente inteligente, generoso, porque en estos tiempos muchas veces todavía la gente piensa en su trabajo, en lo que, por lo que se ha preparado. Y con frecuencia olvidamos además, y esto es injusto, que el trabajo de llevar un hogar es muy, muy duro. No hay festivos, no hay horarios fijos. Por eso antes de
y
la pregunta...
Y está poco reconocido además, ¿eh? Es un trabajo que se hace totalmente a la sombra.
Por eso antes de la pregunta quiero que escuches a Jorge, nuestro friki, entre comillas, como decíamos antes, que disfruta planchando.
Todos los días antes de irme a dormir, lo último que hago en el día, por ejemplo, es plancharle a mis dos hijos la ropa, pues para que cuando se levanten por la mañana tengan la ropa bien planchadita, que espero en un futuro recuerden que le planchan a su padre.
Eso, a ver si recuerda, pero bueno, tú has dado...
Esto es tremendo, John.
Sí. No, bueno, es
todas
un señor...
las noches antes de irse a dormir plancha la ropa a sus hijos. Bueno, esto es amor totalmente por sus hijos.
Yo estoy por adoptarlo a él, ya directamente.
Para que te planche a ti también claro, la camisa al día siguiente.
Pero yo le quiero preguntar a nuestro invitado, ¿ha dado como profesor clases de planchado y por qué nos da tanta pereza hacerlo? ¿Cómo deberíamos cambiar el chip para que eso no sea tan desagradable?
Pues mira, sí que he dado talleres de plancha, padres y a hijos. De hecho, me acuerdo que hace un par de años di uno que era Planchando con Papá, en el que, bueno, asistieron padres e hijos. La plancha, al final, tenemos una idea equivocada de ella, ¿no? Porque lo vemos como un artilugio... diabólico que nos va a complicar la vida, pero al revés, cuando planchamos cumplimos varias cosas. Primero, aunque hayamos lavado la ropa, luego tenemos que tenderla, ¿no? Y, uh-huh. y directamente no se han ido todas las bacterias que pueden tener y gérmenes las prendas de la ropa. Ese calor que tenemos en la plancha, cuando lo pasamos, lo que hace es eliminar esas posibles gérmenes que haya y bacterias en la ropa. Segundo, la ropa muchas veces nos damos cuenta que cuando vamos a ponernos una camiseta que no hemos planchado, la manga derecha parece que se ha ido hacia el cuello de arriba, la otra parece que se ha guardado dentro de la camiseta y al final que está hecha un cuadro, ¿no? ¿Y por qué? Pues claro, porque al final el calor cuando vamos a planchar esa prenda lo que hace es soltar esas fibras que al final cuando las hemos lavado quedan como más tiesas y que vuelve a su ser. Luego también, vosotros sabéis que planchando también podemos hacer ejercicio y hacemos ejercicio.
Bueno, el brazo, ¿no? Lo estás claro. trabajando, claro.
No, pero no solamente el brazo.
Riñones.
Es que, claro, porque es que cuando tú estás haciendo, estás moviendo el brazo. La espalda la estás también moviendo de alguna manera. Luego yo lo que suelo hacer para planchar es que debajo de la tabla del planchar me pongo como tres las guías de teléfono. ¿Os acordáis de esas guías de teléfono que había?
¿Las páginas amarillas, Pedro?
Sí.
¿Quieres decir las páginas sí. amarillas? Sí. ¡Qué bueno!
Y las pongo debajo y según estoy planchando, levanto un pie, lo bajo, subo el otro. Al final, estoy haciendo ejercicio. O sea,
a ver si has inventado algo para que los gimnasios se forren ahora.
Claro, es que al final cumplimos muchas cosas. Y luego algo muy importante. Es que planchando podemos estar viendo algo en una pantalla. Podemos estar escuchando la radio, que yo soy más de radio, escuchando la radio. Podemos estar pensando incluso a ideas. A mí me vienen ideas y cojo, según estoy planchando, y cojo, me las grabo en el móvil y luego las puedo... O sea que nos facilita muchas cosas y nos relaja.
¿A ti te relaja planchar de verdad, Pedro?
Sí. A veces es que es terapéutico planchar. Y he descubierto con el tiempo... que planchar, al final planchar, puedes planchar teniendo un método, que es un método sencillo, ¿eh? Puedes llegar a planchar una camisa en menos de 14 minutos.
Ah, bueno, es que tardas más de 14 minutos.
Hombre, para planchar una camisa, la gente tarda mucho más de 14 minutos si la quieres
¿sí,
hacer
eh?
Bien, claro, hombre.
Ah, pues debe ser que yo no lo hago tan bien porque tardo bastante menos. ¿Sí? Porque, ¿cuál es el método? ¿Por dónde empiezas a planchar una camisa?
Claro,
yo empiezo por el cuello.
Ay.
Yo, mira, lo primero que se debe planchar es, como tú bien has dicho, es el cuello, puños, cuello,
¿sí?
puños y kanesu, que llaman, que
¿sí?
se llama el kanesu.
Lo hago bien. Ay, me ¿no? ha enseñado bien mi madre.
Luego, una vez que ya has planchado eso, empiezas con la pechera, que es la parte de adelante. Y la vamos a poner en la tabla de planchar y vamos como rotándola. Vamos a ir rotándola, uh-huh. ¿no? Hay que humedecerla un poco siempre, hay que echarle un poco de agua. Y otra cosa importante, no se plancha del derecho, nunca. Ni la camisa ni nada. ¿Por qué? Porque salen brillos. Claro, ¿por qué salen brillos?
Pero bueno, brillos yo lo interpretaba más para una prenda oscura, que ahí sí le pongo un pañito para no aplicar directamente el calor, la plancha.
Claro, pero es que tú, vamos a ver, cuando tú vas a... Tú date cuenta que eso es calor que tú le estás dando a una prenda.
Uh-huh.
Si tú la pones por la cara visible, claro. estás dándole demasiado calor a esa prenda y va a sufrir más esa prenda. Tienes que darle la vuelta, ¿para qué? Para que si sufre por la parte que no se ve, no uh-huh. por la parte que se ve. Para todos los que tengan un pantalón en casa de vestir, un truco para que lo podáis hacer. Cogéis el pantalón de vestir, le vais a dar la vuelta al pantalón. Tenéis que mirar la etiqueta que se puede planchar, porque la etiqueta es la que nos va a decir todo lo que puedes hacer con una prenda. Uh-huh. Eso tiene para un capítulo, si quieres otro día vengo y te lo cuento, el tema de las etiquetas.
Sí, por favor.
Cogemos la, le damos la vuelta al pantalón. Vamos a coger una pastilla de jabón que tenemos seco en casa y le vamos a dar a esa raya longitudinalmente por la parte que hemos dado la vuelta al pantalón. Le vamos a dar longitudinalmente a toda esa línea que tenemos. Una vez que ya la hemos dado, le damos la vuelta. Lo ponemos justo como si fuéramos a plancharlo en esa línea. Ponemos un trapo encima. Uh-huh. Aquí sí que estamos el derecho. Cogemos la plancha, le vamos a dar longitudinalmente, apretando un poquito, para que se marque bien esa raya. Démonos cuenta de que tenemos que coger desde la cintura, ir tirando para que se estire bien. Una vez que ya lo hemos hecho, le damos la vuelta, cogemos con un cepillito,
y quitamos el jabón.
Y quitamos el jabón.
Ah,
y ya,
qué bueno.
Magia. Nos queda
qué
la,
bueno,
nos
qué
queda
bueno.
Marca,
oye, ¿cuánto estamos aprendiendo contigo, Pedro? Bueno. Estamos hablando de planchar, del planchado. Aquí entra en juego, lógicamente, los diferentes tipos de plancha que tenemos ahora mismo, que son unos cuantos. ¿Tú qué tiras más? ¿De plancha convencional, de centro de planchado, de plancha vertical?
Pues mira, yo soy más tradicional. Yo tiro más de la... Tengo todas, porque me las he ido dando y las he ido probando, ¿no? Pero para mí es más cómoda la plancha convencional.
Oye, Pedro, hay un, maravilla, no sé cómo llamarlo, un proverbio chino, digamos, que dice, si tiendes bien, planchas la mitad.
Hombre, es que claro. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces decimos, lavadora, meto la ropa en la lavadora y ¿qué pone aquí? Revoluciones, 1600, 1200, venga, pues ala, a lo máximo. ¿Qué pasa? Que sale la ropa más arrugada, increíble. O sea que para planchar menos hay que revolucionar la ropa, lavar la ropa, pero no ponerla a muchas revoluciones.
Que salga húmeda, vamos, que no salga tan seca con tantas revoluciones.
A 600 revoluciones nos sobra.
Bueno, yo estoy aprendiendo un montón. Puedo decir que me he quedado planchado desde el inicio de esta entrevista, porque madre mía, la cosa es que estamos aprendiendo. Pero yo quería una última pregunta, que es, ¿tus hijos ya han empezado a seguir tu senda?
Hombre, mis hijos me han visto desde pequeño. Date cuenta que cuando yo me quedé tenían 3, 5 y 7 años. Siempre me han visto hacer cosas y siempre se han acercado. Ya tienen esa curiosidad por hacer muchas cosas y yo he evitado hacer lo que no se debe de hacer, que lo voy a decir ahora. Cuando tu hijo o tu hija se acercan a hacer algo y ves que no lo van a hacer bien, esa palabra horrible que es, déjalo, que ya lo hago yo, no. Por favor, dejarles que hagan lo que se acerquen y que se equivoquen.
Pedro Caballero, ha sido un placer tenerte con nosotros, amo de casa y maestro, entre otras cosas, del arte de planchar, que es algo que odiamos bastante los españoles. Te emplazamos para otro día para que nos cuentes cosas de las etiquetas que muchas veces nos complican la vida.
Uy,
¿eh?
Las etiquetas, pues menudo capítulo tiene. Eso, mira, además a Jul le puedo... No sé, ¿tú tienes mucha ropa de etiqueta?
Sí. Además de esas que duelen y todo, porque raspan.
Otro día hablamos de ello. Pedro, un placer, muchísimas gracias.
Bueno, lo que da de sí la palabra planchar, querida compañera, querida
mucho,
Pilar.
Mucho.
Por eso ha sido hoy nuestra palabra elegida en Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Un abrazo.
Pues acabamos de hablar de la plancha, porque los jóvenes han dejado de planchar, directamente van con las camisetas, pues así, recién salidas de la lavadora y recién secadas después de tenderlas y a lo loco, con arrugas y a lo loco.
Tienen sus truquillos también, porque yo creo que a nadie le gusta ir con la camisa hecha una pasa, pero es verdad que hacen todo lo posible por no planchar y esto está pasando en las casas de hoy en día.
Gente, pues en mi casa antes se planchaba todo, pero desde que mis hijas cogían una prenda y la volvían a dejar tirada, sin doblar ni nada. Decidí, quien quiera ponerse algo, que lo planche. El caso es que se ponen a veces las camisetas sin planchar. Bueno, pues si la quieres llevar así, genial. Y bueno, pues solo se le ocurre a una de mis hijas ponerse a planchar, que era más rápido, encima de mi cama. Tengo un planchón así de grande marrón encima del edredón. Vamos, un poco más y la mato. Ellos no tienen tiempo, pero nosotros tampoco. Andamos a mil. Un besito, gracias.
Claro, ellos dicen que no tienen tiempo, pero es que nosotros tampoco. ¿Qué tiempo tenemos nosotros hoy en día para planchar? Es verdad que para los más perezosos con la plancha hoy están saliendo varios trucos y desde luego este es infalible. A ver.
Buenas tardes, gente. Pues yo lo tengo claro desde hace muchos años. Yo no plancho, pero es que no me hace falta porque tiendo muy bien la ropa.
Tiendo muy bien la ropa, ahí tienes el secreto. Y es verdad que, bueno, el que hace lo que puede, pues no se le puede pedir más.
Pues mira, yo que vengo de una época en la que los chavales no han cogido una plancha en la vida, o una de dos, esperaban a que venga la mamá para que les planchara la camisa, yo me planchaba mis camisas cuando me tenía que poner guapete para ir a algún sitio. Otra cosa es que yo que lo hiciese bien, vaya. Pero bueno, yo lo intentaba.
Bueno, no pasa nada por coger la plancha de vez en cuando, ¿eh? No pasa nada, sobre todo cuando hay que planchar una camisa, que en ese caso la arruga no es bella. Hablamos de esto, de planchas, no planchas, trucos para planchar en el 607-150602.
Y ahora hablamos de Legalitas, Rosa.
Sí, Pilar, porque tu seguro de hogar te da más problemas que la gotera, no te conformes. Llama a Legalitas y te ayudarán, porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar las veces que quieras, tienes la libertad de decir no. Y solamente este mes a un precio inconformista, así que aprovéchalo. Legalitas y no te conformes. 900-100-662.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York, no faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Aunque no pare de llover, like a Porsche. Colada seca sin tender, like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tres, agua. Dos, mineral. Uno, Teleno.
Así es, agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿puedo ahorrar energía sin pasar calor ni frío?
Y nosotros responderíamos que sí, que con un buen sistema de climatización ahorras hasta un 50% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Empieza la magia de la Navidad. Del 7 al 11 de noviembre, 40% de descuento acumulable en tu tarjeta Club Alcampo, en una gran selección de juguetes de Barbie, Nenuco, Hot Wheels, Lego City y muchos más. Más información en alcampo.es. Alcampo, una Navidad encantada.
Abraham Lincoln dijo:
Se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 6, las 5.